Continuamos en Artista de Moda aquí en Radio Nacional Clásica y se amplía el staff. A Gladys se le suma ahora la voz de Gustavo Otero.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como decimos siempre, Artista de Moda, el programa que hacemos en forma alternada o conjunta, Boris, Germán Serain, y quien les está hablando en este momento, Gustavo Otero, que recién llegó, estuve con el Titanic en el Palacio de Buckingham, y bueno, Gladys volvió en el vuelo anterior y yo en el siguiente, por eso acabo de llegar aquí, Artista de Moda. Estaba en la condecoración del capitán del Titanic, hoy a las 11 aquí en Nacional, y por eso llegué para la segunda hora de Artista de Moda.
Y para la segunda hora de Artista de Moda vamos a seguir con la música argentina. Qué preciosa esta sonata que sonaba de sí, Celia Torra. Sí, sí, realmente, sí. Qué bueno que es el rescate de materiales que, como decía, ¿no? Integran nuestra cultura y que corren el riesgo de olvidarse con mucha facilidad.
Qué suerte además, Germán, que tenemos por ahora estas dos vías. Porque por un lado, vamos viendo en las distintas semanas que pasan con Artista de Moda, todos los rescates que está haciendo la Filiberto, la Sinfónica Nacional, de la música en vivo, que implicará o implica una buena grabación por el acuerdo que hizo Organismos Estables para transmitir por aquí, por nuestra Radio Nacional, estos conciertos, lo cual implica una grabación profesional. La otra pata es la que estuvo en la primera hora de Artista de Modas, la grabación de muchos artistas argentinos que se empezaron a animar a grabar composiciones de músicos o compositoras argentinas. Y la tercera pata es el rescate de las partituras, que
la
es
investigación.
La investigación con concierto, muchas veces, como fruto de la investigación, y le falta la grabación a esta última pata, que es lo que vamos a hablar en esta segunda hora de Artista de Moda de hoy viernes, ¿no?
Le damos la bienvenida entonces a Gerardo Delgado, bienvenido. María Eugenia Caretti, bienvenida.
Gracias.
Y bueno, el trabajo que viene haciendo gente como Gerardo, gente como Lucio Bruno Videla, de meterse a revolver papeles, a indagar, a tratar de investigar qué pasó con tal compositor o con tal obra que se estrenó hace muchos años y después no se sabe dónde quedó la partitura, e ir al rescate de eso es verdaderamente muy valioso. A todo esto, hoy tenemos concierto, Gerardo.
Hoy tenemos concierto. Bueno, primero buenos días o buenas tardes, según corresponda, al público. Y tenemos hoy concierto un poco más tarde, a las 17:30, en el Museo Casa de Ricardo Rojas, Charcas 2837, ¿verdad? Sí. Justamente María Eugenia, junto a Germán Polón y Felipe Carelli, los anónimos Caretti y Carelli. Pero a pesar de eso, si italianos hacemos todos ópera argentina con, bueno, quienes hablan al piano y con comentarios de Lucio Bruno Videla, justamente, que hoy no está porque él sí está en un avión, pero no por el Titanic, sino por el laboratorio de música de la DG Art, y aterriza directamente en el museo.
Está muy bien.
En estos conciertos se hicieron cuatro. En dos de ellos tocó Melina, no sé si la conocen. y son conciertos vinculados a la temática derivada del ideario de Ricardo Rojas. Por eso los hacemos en este museo. Justamente primero fue un concierto de violonchelo y piano. Hubo dos de piano, justamente los que tocó Melina. Y este ahora de arias de ópera. Tenemos algunas que justamente se estrenaron y no volvieron, y tenemos dos estrenos y dos óperas que no se estrenaron directamente. Una de ellas va a ser estreno absoluto porque, bueno, una de las que canta María Eugenia es de El embrujo de la copla, de Enrique Mario Casella, que es una ópera folclórica. Sería, digamos, quizás el ejemplo más acabado de folk ópera en nuestro país. Y quedó un proyecto. Se compuso en el año 35-36, y nunca se estrenó.
Ahora era una línea en los libros, ¿no? Inédita.
Y una línea, punto. Y sí, ni siquiera. Y bueno, es una ópera excelente, por cierto. Es un Casella ya muy maduro, que interacciona con el folclore no como color, sino como, digamos así, el folclore es la razón de ser de la obra. Y a la vez es un conflicto psicológico, porque el drama justamente del protagonista, el Chairi, y el de su novia Lucinda, justamente aquí va María Eugenia, y el patrón, digamos, el barítono, como siempre hay un barítono, patrón malo.
¿Por qué la gente que tiene voz grave siempre hace de villano?
Preguntale a Gómez Cú.
Porque en el teatro también, claro.
Siempre, ¿no? Santiago Gómez Cú siempre con esa voz grave, ¿se acuerdan que en las películas argentinas siempre hacía de malo? Y es una caracterización que viene ya desde hace muchísimo tiempo, viene con los dragones, con los reyes, los sumos sacerdotes y los villanos. En parte, obviamente, la ópera argentina, como toda la ópera, tiene ciertos elementos que comparte con la ópera de cualquier otra procedencia y de cualquier otra época, en verdad. Entonces, hay elementos en común. La diferencia está en que, bueno, es una cocina y los ingredientes son siempre más o menos los mismos. Lo que hace cada cocinero es usar uno así, o las proporciones sí varían, y ahí es donde hace algo diferente. Y eso es lo que ocurre con nuestros compositores. No hay tanta copia como se dice que hay. Hay, pero no es copia realmente. En todo caso, se utilizan elementos en común.
Lo de la copia es un preconcepto generalizado, ¿no es cierto?
Sí, pero da la impresión como que hubiese música en alguna parte del mundo que haya nacido por generación espontánea.
Lo que hay son contextos que obviamente generan influencias, incidencias, pero...
Exacto. Y eso ocurre acá, por ejemplo, en este concierto vamos a hacer justamente dos momentos del embrujo de la copla, como les decía. Previamente a ello tenemos algo de una ópera anterior a esta, de Eduardo García Mansilla, que es el diplomático de profesión, discípulo de otros de Rimsky-Korsakov. Y que de la Angelical Manuelita, una obra en la que la protagonista es su tía abuela, la famosa Manuelita Rosas, y que se hizo solo una función, la segunda se canceló porque decían que estaba enferma la soprano, que era Gilda Larritza, por cierto, aquella pucciniana prototípica, y quizás para no generarle un desaire y que le reventaran la función, los enemigos de Rosas, vamos a decir así, que todavía había, ¿no? Pensá que esta ópera es de 1917, Todavía estaba muy cercano el recuerdo de Rosas. Si todavía hoy es polémico, imagínate hace 100 años. Y justamente uno de los grandes números que se va a hacer, uno de los números que va a hacer María Eugenia está en la escena, digamos, que funciona como una especie de resumen de todo lo ocurrido. Por eso musicalmente tiene un carácter un poco rapsódico. Es algo que, bueno, no va a haber mucho tiempo de explicar, pero vamos a intentar que se entienda por qué es como que son esas frases que dice y esas frases que suenan. Algo de eso vamos a intentar hacer justamente esta tarde. Están todos invitados, ya saben. Sigamos pasando el chivo.
No, volvé a decir supuesto, el horario.
Viernes, por supuesto, ¿no? Viernes. Hoy viernes 17:30. En Charcas 2837.
Sí, Museo Casa de Ricardo Rojas, Entrada libre, 17:30 puntual, porque a las 19 nos tenemos que ir.
Muy bien. María Eugenia, ¿querés comentar algo acerca de estos momentos del embrujo de la copla que vamos a escuchar ahora a continuación?
Bueno, sí. El embrujo de la copla es un aria que, bueno, me lo presentó Gerardo, obviamente, repertorio que para un cantante con formación clásica como la que tengo yo, que me formé en el conservatorio y en el Instituto del Teatro Colón, la ópera argentina no es conocida, no existe, básicamente. Así que cuando esta
sí, es
obra...
Es un problema circular, ¿no es cierto?
Y sí,
no se conoce porque no está la partitura, edita la partitura porque no se conoce, no se hace porque no hay partitura. Creo que la otra pata que comenté muy de refilón, pero hay que rescatar, es este proyecto de rescate de partituras, pero hacer libros con arias o fragmentos por cuerda para que haya material, por lo menos para que empiece a circular la ópera argentina mediante los conciertos al piano.
Sí,
¿no?
La finalidad de la antología, como pasa siempre, es didáctica.
Es didáctica.
En el fondo es didáctica.
Ya salió la de soprano.
Y el de barítono ya está cerrado, estamos esperando financiación por mecenazgo. Estamos trabajando ya en los volúmenes de mezzo y tenor, y tendremos también uno de bajo, porque es bastante material también para los bajos, ¿eh? Así que más villanos todavía vamos a tener.
Más villanos. Con respecto a esta área en particular, bueno, tiene es difícil de cantar, no es tan simple por su tesitura, tiene una extensión muy amplia, y a su vez siempre al cantar en español, en este caso en nuestro idioma, está la dificultad de que el texto se comprenda, y al tener una tesitura tan amplia, con bastante texto, eso es un desafío. Y con respecto a la antología del libro de sopranos, yo soy docente en este momento en el Falla, también me formé en esa institución, y en los programas, todos los años, los alumnos tienen que cantar una obra de repertorio argentino. Entonces, en ese tip del programa, que son obligatorios, cuando los alumnos ya están avanzados, yo ya estoy aprovechando ese tip de repertorio argentino y les doy áreas de ópera argentino, por supuesto, a aquellos alumnos que están interesados en el
además,
ese repertorio.
Si no, es un renglón en el programa de estudios, en el plan curricular, pero si no están las partituras, por más
eso,
que esté el renglón, no se
eso,
puede efectivizar.
Ahora,
o sea, por eso también la importancia de este ciclo,
exacto,
digamos.
Es un antes y un después.
Estas antologías
sí, sí. Que van a permitir que circule el material, ¿no?
Sí,
porque
es.
Si no hacemos la misma, no voy a decir nada en contra, pero la misma canción de Guastavino que tenemos la partitura, y todos los alumnos cantan exactamente la misma.
Y aún así con Guastavino se comete una injusticia, porque siento que está todo publicado.
Se hacen las mismas tres, cuatro.
Claro. En octubre tenemos una semana de conciertos sobre la obra de Guastavino en el Conservatorio de Banfield, donde yo estoy como docente de repertorio, y vamos a hacer 50 canciones. Son 50 canciones, 50. Y de las de siempre, dos o tres nomás, del resto son todas, bueno, mucho menos habituales. Y algunas auténticas cenicientas. Pero de eso voy a hablar en el próximo programa de Artista de Moda.
En el próximo Artista de Moda, ¿para qué mes es eso entonces?
Octubre.
Entonces, en el curso de octubre te tendremos nuevamente, claro.
¿Cómo no? Vamos a escuchar un poco de música.
Vamos a compartir entonces dos momentos de la ópera folclórica El Embrujo de la Copla, del año 1935, no estrenada. El libreto es de Rubén Fernández de Oliveira, y lo que vamos a compartir es la copla de la visión, Pensando por un
penando.
Querer. ¿Sí?
Perdón, penando.
Penando por un querer. Y es la obra de Enrique Mario Casella, como decíamos, con la interpretación de María Eugenia Caretti, que es la soprano, y el ensamble vocal Las Indias Galantes. Gerardo Delgado en piano y dirección.
Vamos a escuchar la copla y el solo
de Lucinda. El solo de Lucinda, que es Tu amor, un amor original.
Oh.
de Enrique Mario Casella, dos momentos de la ópera folclórica El Embrujo, de la Copla del año 1935, no estrenada, el libreto de Rubén Fernández de Olivera. Penando por un querer, escuchábamos primero una copla de La Visión y el solo de Lucinda, Es tu amor, un amor original. La soprano es María Eugenia Caretti, hoy es nuestro piso, artista de moda, el ensamble vocal Las Indias Galantes y Gerardo Delgado en el piano y la dirección, también presente en el estudio como artista de moda de hoy.
Y aclaremos que Las Indias Galantes no tiene nada que ver con Rameau, ¿verdad?
Así es. Se autodenominaron así, son alumnas mías del Conservatorio de Banfield. Y por digamos, el voto espontáneo surgieron que se quisieron llamar así. Y bueno, y así les quedó.
Recordemos, Gerardo, al público que por ahí, para que lo tenga presente, que esta tarde a las 5 de la tarde, 5:30.
Sí, 5:30 comienza.
Está convocado el recital donde se va a poder escuchar en vivo buena parte de este material y otro repertorio muy interesante en el Museo Rojas Charcas 2837 con entrada libre y gratuita.
Así es.
Hablemos un poco del repertorio, de lo que vamos a escuchar ahora en breves minutos, de Arnaldo Despósito. Muchos nombres que la gente no tiene, como los de Guastavino, Ginastera o Piazzolla, que son los que suenan siempre.
Bueno, sí, hay una cuestión. Con Despósito, en realidad, sería realmente un poquito injusto. Arnaldo Despósito fue... murió muy joven, por cierto, no llegó a terminar, a hacer una carrera, como la carrera que, digamos, a la que apuntaba quedó truncada al fallecer muy, muy joven, de menos de 40 años, o algo ahí. Y un poquito más, sí, casi prácticamente. Lincalel fue una ópera que fue muy exitosa, es una tragedia en un acto, es una ópera breve, de una hora de duración más o menos, con un libreto de Víctor Mercante, que también había hecho el libreto de Ollanta y de Paragaito, y está inspirado en el poema homónimo justamente de Bernard Holmberg, justamente Lincalel. Algunos dicen que en la novela Las razas arianas de Vicente Fidel López, no es así.
Está mal en algún libro, sí.
Hay también, justamente, parte de nuestro trabajo está también en revisar todas esas aseveraciones y ver si son ciertas o no. Bueno, no importa. En realidad, digamos, Arnaldo era maestro interno en el Teatro Colón. Compuso, digamos, había compuesto bastante obra de cámara también, vocal, interesante, muy interesante.
Tiene un ballet, ¿no es cierto?
Tiene varios ballets. Él trabajó mucho con, justamente, era maestro interno de ballet, en realidad. Y escribió varios ballets muy interesantes, musical, y seguramente las coreografías que, bueno, no se han repuesto, pero que valdría la pena revisar. Él acá tomó para Lincalel, son elementos, digamos, aparentemente disímiles, pero fueron necesarios porque, ustedes saben, el público del Teatro Colón siempre fue un poquito remiso a ver algo representado de ambientación argentina. Y siempre, digamos, y él tomó, digamos, elementos de allí y le puso la suficiente cantidad de, digamos, guiños proto-italianos, vamos a decirlo así, para que tuviera éxito, o sea, para decirlo bien, tenía el ojo en la boletería.
Claro.
Pero acertó porque en realidad Lincalel tiene así una amalgama, es el elemento pentafónico está, es una fuerza más, no es todo el tiempo pentafónica, tiene momentos en realidad de vocalidad más más modernista, quizás hasta un poquitito una cosa, por momentos hasta casi politonal, pero es muy moderado igual siempre, es una tiene un elemento, por ejemplo, más así verista en las voces. El aria del Aucalonco, el barítono, justamente, que es el que la vamos a interpretar en el recital, tiene tiene esa imprenta un poco pentafónica, mientras en cambio la Ave María, que canta Lincalel, es más occidental. Lincalel es mestiza, se supone. Su madre era cristiana.
Una cautiva.
Entonces, un poco como la historia que pasa con Tabaré, al revés, ¿no? También la madre era una cautiva y por eso era un indio de ojos azules. También vamos a hacer algo de Tabaré, de Alfredo Schiuma, por cierto, el tenor va a tener a su cargo esto, justamente. Y, o sea, es en realidad más bien, diría que Lincalel es sincrética. Uh-huh. No es tanto fusión, sino como justamente, ya empieza a tratar de Espósito, obviamente, como una generación más moderna. Él nació en 1907, entonces, claro, cuando inscribe Lincalel, que es del año, se compone en el año 40, y, ahí en el año 41, resulta, digamos, él ya, digamos, conoció un camino ya andado y avanzó un poquito más hacia lo que podía llegar a ser una fusión. Quizás lo hubiera logrado aún más en su hipotética segunda ópera, no sabemos. Mientras tanto, bueno, por supuesto quedó esta obra que es muy... y que se ha representado mucho en el Colón, en realidad. En realidad es la tercera ópera más representada junto con Aurora.
Cuando decimos más representada, ¿de qué cantidad de veces?
Pocas, pero son más que la temporada. Démoslo así, se repuso más veces, con lo cual no son solamente las funciones de temporada de estreno. Para que se den una idea, la más representada de todas, que es El Matrero, de Felipe Boero, se representó 58 veces en el Colón. O sea, 58 funciones. Esto está tomado de Óperas Colón, en el sitio de Leonor Platt. 58 funciones, estoy hablando de las hechas oficialmente por el Colón en sus temporadas oficiales.
De 29 al 76, que fue la última vez que se puso, sí, el Matrero
después,
en el Colón.
Y después se puso, se hizo también en el Argentino de la Plata, y como se publicó la partitura, en la época está completa, se tiene que haber hecho seguramente en otros lados, en teatros grandes y teatros chicos. Al piano siquiera se habrá hecho alguna vez, casi
en seguro. Córdoba se hizo en el 2010, fue la última función completa que...
Sí, es cierto, que la dijo Fernando.
Ahora, de todos modos, si uno dice la última vez que se hizo en el Colón fue en el 76, yo tenía 10 años.
No, Lincalel, si vamos a la sala, es como en el año 54, por
un
ahí.
Un poco más,
porque después se hizo mucho en el Parque Centenario o en la Rural, digamos, en las temporadas de verano por fuera del teatro.
Y en el Argentino de la Plata,
en el 2003, hace poco. En el 2003 y en el 2010 la hizo Córdoba. 2003 y 2010 con la misma apuesta, con la apuesta de Suárez Marsal.
Exacto.
Y casi el mismo elenco.
Sí, efectivamente. Y con todo ha sido, digamos, siempre ha sido muy exitosa. Así que entiendo que sería tiempo de que la consideren nuevamente para representar, así como ahora están haciendo dos obras modernas, y me parece maravilloso. Bueno, se puede hacer algo con Lincalel y algo. No, todavía tendríamos que ver qué.
Pero, dos de honor y algo.
Sí, en definitiva es como hacer Caballería Pagliacci.
Claro. Y como vos decís, tanto el Ave María de Lincalel, que está grabado comercialmente.
Sí, lo grabó la Isabel Marengo.
El área del barítono siempre fue una de las que estuvo en el top ten de la, como se dice ahora, de la consideración del público por la belleza de la melodía, ¿no?
Sí, justamente Felipe Carelli la va a cantar para nosotros en este recital.
Y lo escuchamos.
Y lo vamos a escuchar.
Yeah.
del compositor Arnaldo Despósito, Lincalel, qué hermosa eres, solo de Auca Lonco, de la tragedia lírica Lincalel del año 1941, libreto de Víctor Mercante, y el barítono era Felipe Carelli y Gerardo Delgado al piano.
Justamente hace un momento estábamos hablando, perdón Germán, te pisé.
No, es que iba más o menos a hacer referencia a lo mismo. Yo estaba alucinando con la posibilidad de tener una sala dedicada a la música argentina, a la ópera argentina de manera íntegra. En Alemania, de hecho, hay un teatro nacional que presenta únicamente obras del repertorio alemán. Me quedé con la bronca esto de... Es una de las más representadas la última vez que se hizo en el Colón. Yo tenía 10 años en el 76. No se me ocurrió ir a verla y me la perdí. ¿Cuándo voy a tener la posibilidad? Que sea pronto, porque...
Y yo empecé con 13, pero en el 77 era el Colón. Así que en el Colón Matrero no la vi. Pero lo que decíamos, mientras escuchábamos la música, es la trilogía de las más escuchadas, que serían Matrero, Aurora, Lincalel.
¿Cómo serán las otras, las que vienen atrás?
Son las que medianamente, a pesar de que el Colón viene con muchísimo débito con Matrero y Lincalel, y medianamente, porque han pasado más de 20 años de la última puesta de Aurora, ¿sí? Y 20 años no es nada solo para el tango, hubo alguna posibilidad de ver estas tres óperas por fuera del Teatro Colón, en el Argentino de la Plata, en el Libertador de Córdoba, en esa gira de Matrero que se hizo el 2010-2011 por todo el país y que terminó acá en el Teatro Cervantes, pero las que vienen del cuarto lugar para abajo...
No, todavía si el cuarto está, porque ¿sabes cuál es? El cuarto, La Zapatera Prodigiosa, que se hizo hace poco.
Esa se hizo hace poco con una muy, muy buena versión musical.
Sí, y después la siguiente de eso es La Sangre de las Guitarras.
Chao.
Y ahí para atrás, bueno...
Por eso digo, hasta la cuarta entonces me olvidaba, que era la tercera, era Zapatera Prodigiosa, que hubo una allá por el 86 y una muy buena versión en la época de Capobianco, 2003, 2004, sí, 2005, por ahí.
Sí, ahí está el video. Sí, igualmente te debo
de parar. Vamos, para de la quinta para abajo, si no la viste el día del estreno.
Exacto.
Chau.
Pero ahora, para poner un poquito en perspectiva, porque parece, viste, como... Porque en realidad hay ciertas óperas que sí se hicieron muchísimo en el Teatro Colón, pero hay otras óperas muy conocidas, muy célebres en todo el mundo, que se hicieron poco, tan poco como el Matrero. De hecho, el Matrero tiene 58 funciones oficialmente. ¿Y sabes cuál tiene 57 funciones? O sea, la siguiente, La Flauta Mágica. Sí, La Flauta Mágica de Mozart, efectivamente. Porque sí se hace mucho por fuera. Va, lo que se hace por fuera es más bien, yo lo que yo le llamo así, no es despectivo, quiero aclarar, Las Aventuras de Papageno. Porque básicamente siempre refieren un poco más...
Para los chicos, sí.
Se inclina más hacia Papageno que al resto de la trama.
Bueno, pensemos que este año vamos a ver la primera versión moderna en el Colón de Pescadores de Perlas, que no se dio nunca en francés y se dio solo en el año 12 o 14.
Creo que las cantó Gilly en el 31.
No,
no tampoco.
Una sola versión hubo. O sea, en el historial se debe haber dado 5 veces Pescadores de Perlas y en italiano, para colmo.
Claro. Sí, creo que se hizo en el Argentino alguna vez.
El Argentino se hizo cuando estaba en el Rocha.
Claro, en el Rocha. Y, pues,
y la hizo Juventus Lírica allá por el 2010-2011.
Ah, cierto. Claro, entonces pero es interesante esto porque, bueno, hay óperas que, bueno, se hacen muy poco, justamente con una que se hace muy poco, que es con la que tenemos el bloque principal en el concierto de hoy, que es la ópera Corimayo de Enrique Mario Casella. Fue su primera ópera. Casella, que era uruguayo de nacimiento, tucumano por adopción.
Estas son las que ni siquiera llegaron al Colón.
Ni siquiera llegaron porque se estrenó en Tucumán, en el Teatro Alberdi, y después se hizo una función en el Teatro Avenida, acá en Buenos Aires. Es interesante la cuestión, la historia, para contarla ahora, bueno, no hay mucho tiempo. Fue una compañía de zarzuela que la estrenó. En esa época las compañías líricas, no, de zarzuela en particular, que era la que más movimiento tenían a nivel comercial, pero también en la ópera, implicaba no solamente hacer las obras de repertorio, sino también estrenos. Y también estrenos que... no tenían necesariamente que ver con la zarzuela. Fue el caso entonces de Corimayo, de Enrique Mario Casella, que la protagonista era la misma que había hecho Francisquita, la doña Francisquita, y que había venido para en ocasión del estreno, de la gira de estreno de la compañía que vino por aquí con la obra, y el tenor, el Ñacari, fue justamente, y ahí venía el gran concurso que decíamos hoy, la vez pasada en Facebook, de quién es el del afiche que habrán visto. Bueno, es Juan de Casenave. Juan de Casenave, que era un tenor, que fue el que estrenó el Fernando en el Apolo en Madrid, y que hizo una carrera impresionante como tenor en zarzuela, y que vino acá, y se quedó aquí, vivió, de hecho falleció aquí en nuestro país, o sea, hizo carrera aquí, hay fotos, inclusive me mandaron una foto, después se las voy a compartir, de él ya caracterizado como el Conde de Almaviva, en el Barbero, y de unas funciones aquí en Buenos Aires. Y esta ópera, justamente Corimayo, que se hizo, que decía, dos funciones, que está basada en una leyenda atacameña. El libreto es de Luis Pascarella, que había hecho un relato sobre esa cosa, leyenda, en un número de Caras y Caretas allá por los años 20. Hizo también entonces el libreto, y Casella, bueno, tomó esta historia para hacer su primera ópera. Luego él continuó indagando cada vez más en el aspecto folclórico, ya de hecho El Embrujo de la Copla ya era un gran avance. En esta ópera Corimayo todavía se ven, está un poco, digamos, no, justamente no se fusiona, sino que quedan como superpuestas o una al lado de la otra, más bien, elementos pentafónicos con elementos decididamente más lírico, que podríamos decir italiano, o algo así. O sea, es decir, no toda la gran línea melódica es italiana.
Obviamente.
Pero obviamente el sello de fábrica está porque quizá, no sé si fueron los primeros, pero fueron los que popularizaron ese axioma de la frase larga antes que corta en la música. Entonces, y justamente una de las obras que dentro de uno de los números de esta selección de Corimayo es la canción de la Urpilay. Urpilay, que es palomita en quichua. Y cuenta la historia, digamos, de ella misma, en realidad, digamos, indirectamente, porque Corimayo es una pastora huérfana que está, digamos, enamorada de Ñacari, el viajero. Por supuesto, de Ñacari también está enamorado la mezzo. O sea,
bien, es una ópera.
Es una ópera, por supuesto. O sea, la hechicera chicoana. Y cuando viene el virrey del Inca a recibir el tributo de las 60 ñustas, o sea, las doncellas para el Inca, cuando la ve a Corimayo tan hermosa, perdona el tributo a cambio de que ella sea ella. Y entonces, y ella, claro, cuando el virrey le pregunta, Caituinti, también vamos a hacer el número hoy, le pregunta, ¿quién es? Bueno, ella dice que es huérfana, que no sabe de dónde vino, que la recogieron unos pastores y que de ellos lo único que aprendió fue la canción de la Urpilay. Y ahí la canta. Por supuesto, en el texto de la canción cuenta su propia historia contada de otro modo. Un tic muy habitual en todo el repertorio operístico desde cualquier época. Aquí en la canción de la Urpilay, esta que trajimos hoy es una versión un poquito diferente, es una fantasía en realidad hecha, una paráfrasis, digamos, de la canción, que fue grabada desde las casas de todos los que intervinieron, más de 70, entre cantantes e instrumentistas, desde sus casas, hice un arreglo, digamos, una versión ad hoc, y bueno, si bien el video todavía tiene que salir porque hay problemas de producción y hasta técnicos, se da el hecho de que el audio podemos mostrarlo.
Fruto de pandemia.
Exactamente.
Y esta tarde entonces, 5:30 en el Museo Casa de Ricardo Rojas, para seguir escuchando este repertorio tan interesante y que hay tan pocas oportunidades de escuchar.
Nos despedimos.
Vamos a la música y nos despedimos.
Sí, vamos a despedirnos con esta apropiación, ¿no?, que ha hecho Gerardo Delgado en el sentido de Roger Chartier, porque él, por eso él dice una paráfrasis sobre la canción de la Urpilay, Urpilay, una paloma por la esperanza, de la ópera de Corimayo, de Enrique Mario Casella. El libreto es de Luis Pascarella, una obra creada e interpretada durante el periodo de aislamiento por la pandemia COVID-19, ensamble la ópera argentina At Home, más de 70 intérpretes vocales e instrumentales del país y del exterior desde sus domicilios generaron este registro con el cual nos estamos despidiendo, con dirección de Gerardo Delgado, artista de moda del día de hoy.
Gracias.